saludamos a Leonardo Grosso, militante del Movimiento Evita y además diputado nacional. ¿Cómo te va, Leo? Lucas te saluda.
¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás?
Bien, hermano. Bueno, para saber tu opinión, la postura que estás tomando en este debate sobre la seguridad.
No, bueno, yo en realidad lo que creo que el debate no es sobre la emergencia o no de seguridad, sino que el debate en general está desorientado y estamos todos discutiendo medidas que llegan después de que sucedieron los hechos, ¿no? Como digo yo, estamos debatiendo la inseguridad, pero estamos debatiendo muy poco sobre la seguridad, ¿no? Y que tiene que ver con prevenir. Es muy difícil pensar que uno va a resolver todos los problemas de seguridad de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, si las medidas que uno toma son todas para el último eslabón de la cadena. Si uno no toma medidas para ver a dónde está la raíz del conflicto, ¿no? Por ejemplo, los motochorros o los portadores de armas son la última eslabón de la cadena. Si nosotros no atacamos al origen, que tiene que ver con el tráfico ilegal de armas, lo único que vamos a hacer es agarrar perejiles, que son los que alquilan las armas o los que trabajan para alguien, y después otros van a ser empleados por esa ilegalidad también. Entonces nos parece a nosotros que hay que dar una discusión profunda acerca de la democratización de, por ejemplo, las fuerzas de seguridad, acerca de la democratización o el acceso más fácil y la agilidad, si se quiere, de la justicia. Hay que retomar algunas agendas que nosotros teníamos, hay que establecer un código penal, como también está en la agenda a nivel nacional. Son cuestiones que están pendientes. Sectores de la oposición y sectores de las corporaciones que atañen a cada una han presentado fuertes resistencias a la hora de avanzar en estas cuestiones, pero son cuestiones que van al fondo, digamos. Si nosotros no tenemos jueces que cumplan con la ley y que condenen a los delincuentes, vamos a estar complicados. Si nosotros no tenemos una fuerza de seguridad que esté, si se quiere, indemne de connivencia con el delito, vamos a seguir teniendo delito organizado con complicidad de la fuerza de seguridad en nuestros territorios. Nosotros necesitamos agarrar el problema de raíz y ver cuáles son los delitos que organizan al resto de los delitos. Esto es una política de seguridad que nos permita a nosotros llegar unos metros antes para evitar el hecho delictivo, las víctimas y todo lo que se genera después.
Escuchándote, te veo en una, digamos, vereda diferente a la de Daniel Scioli, planteando la emergencia de seguridad ciudadana, y te consulto esto que decís del cambio de agenda, ¿por qué se provoca? Es decir, ¿cómo se llega a esta agenda? ¿Crees que tiene que ver con cómo intervienen los medios?
Sí, no solo los medios, acá hay que hablar un poco de la oposición política o del Frente Renovador y de su estrategia demagógica de plantear todo el problema de la inseguridad, ¿no?, como lo plantean ellos, como el único problema en la Argentina, amplificado por los medios que le están haciendo la campaña electoral, hace que se genere una psicosis, si se quiere, basada en hechos, en algún punto reales, en algún punto no, basada en hechos reales en realidad, porque la frecuencia delictiva aumenta en una sociedad que creció económicamente, que incorporó millones de personas al trabajo, por lo tanto que hay más circulación de dinero y de bienes. Es solo mirar la calle y ver cómo no se puede entrar a la capital de la cantidad de autos que transitan, ¿no? Digamos, eso existe, se aumenta la frecuencia delictiva. Sobre eso se paran algunos sectores de la oposición para decir lo único que pasa es que te roban en cualquier lado y te matan, y los medios lo amplifican. Entonces genera una psicosis colectiva que hace que la gente piense que la única solución, porque aparte hay sectores que se encargan de decir eso, los medios y la oposición, insisto, es aumentar las penas, es meter peso a la gente o inclusive asesinarla a patadas, ¿no? Que esto es los famosos linchamientos, son asesinatos, son homicidios a patadas de personas, digamos, y nadie está pidiendo que esos homicidas que asesinan gente a patadas, por ejemplo en Rosario, David Moreira, vayan presos. Ahora, en cuanto hay uno de estos, empiezan a justificar, bueno, pero la gente no sabe qué hacer. Entonces me parece que tenemos que ser serios realmente en el debate. Cada vez que se decretó una emergencia de seguridad o se delegó poder en la fuerza de seguridad, el resultado después fueron más muertes, más presos. Y si no, miremos los números, cómo quedaron después de la emergencia en seguridad que declaró Rucauf, digamos. No sé si fue emergencia en seguridad, pero sí el plan de mano dura, ¿no? Duplicaron rápidamente y en un corto lapso la cantidad de personas que están en la cárcel, por ejemplo, sin condena y todo el desastre que tiene que ver con eso. Ahora, cuando uno va a la cárcel, lo que ve son solo pibes pobres. Y esos pibes pobres, yo estoy seguro, porque es una cuestión de sentido común, no tienen la capacidad de organizar el narcotráfico, la trata de personas, la venta ilegal de armas, la venta de autopartes. A lo sumo son el último eslabón de la cadena, la mano de obra barata de esas redes de ilegalidad. Y nosotros, para no tener inseguridad, insisto, necesitamos desarticular esas redes de ilegalidad.
Claro, la autonomía de las fuerzas policiales conlleva que hay estructuras mafiosas que se expresaron también en diciembre pasado, o fundamentalmente, con los autoacuartelamientos. ¿Crees que este proceso también de discusión y, a ver, de emergencia ciudadana, yo un poco lo que veía con el lanzamiento de Scioli es lo que pedían en diciembre la bonaerense y tantas otras policías de las provincias? ¿Acordás con esto?
Sí, totalmente, digamos, tiene que ver con ese reclamo corporativo. Yo por eso insisto, para mí es reforma de la justicia, reforma y saneamiento de la fuerza de seguridad, son dos ejes centrales, porque el delito organizado o el crimen organizado está en connivencia con estos sectores. Es sin duda esto, digamos. Y si nosotros no avanzamos en esa política, nos va a ser imposible resolver el problema de seguridad. La bonaerense es la fuerza del Estado con mayor capacidad de ocupación territorial que tiene la Argentina. Tiene 60.000 hombres. Ahora quieren incorporar 15.000 hombres más. ¿A quiénes van a incorporar? También, porque también sabemos que la justicia no termina los procesos judiciales iniciados a agentes de seguridad por asesinar o por abusar de su poder. Que es muy difícil que la justicia condene a los asesinos de los pibes pobres de los barrios más humildes, ¿no? Esto no sucede, o al asesino de algún trabajador, digamos. Entonces también un montón de policías que van a volver estuvieron implicados en causas de violación a los derechos humanos. Entonces estas cosas son las que no discute la agenda. ¿Por qué? Porque es parte de la agenda mediática, porque se ha construido la dinámica de que hay que darle más poder a la policía. La policía tiene un montón de poder. En realidad lo que hay que hacer es dividir ese poder entre la policía, la justicia, la sociedad civil, la sociedad política, si se quiere, los que tienen responsabilidad política, para que todos tengan la vista sobre eso y haya, no haya monopolio. Los monopolios son malos, lo hemos aprendido mucho durante estos últimos años. El monopolio del control territorial que tienen las fuerzas de seguridad, inclusive por sobre la justicia, que necesita utilizar a los policías para llegar al territorio, genera discreción, y eso genera connivencia con el delito, y muchas veces son las redes necesarias para construir estas grandes redes de ilegalidad. Entonces, insisto con esto, si nosotros discutimos eso, realmente vamos a llegar antes. Si nosotros tendríamos una policía que tenga no solo conducción civil, sino que sea, si se quiere, que no tenga sospechas sobre ella, sobre la connivencia con el delito. Todos los que militamos en los barrios vemos a los patrulleros pidiendo coima en los lugares donde venden droga.
Es importante plantear esto, seguir denunciándolo. Sin embargo, uno lo que ve que la tendencia general, hasta bueno, en los medios se refleja claramente, con muchos sectores que se dicen progresistas y que después están hablando, por ejemplo, de garantismo sonso, cuando en realidad garantismo significa respetar la Constitución y, si hay un linchamiento, hablar de asesinato. Me parece que hay algo complejo, que es allá ya más de 5 años casi de la ley de medios audiovisuales, estamos sin un mapa de medios de comunicación que puedan reflejar estas discusiones que estás planteando vos. Por lo tanto, hay un sentido común que tiende a ver el linchamiento casi como el corolario necesario de una situación donde no se puede vivir, cuando en realidad en este país tenemos más seguridad que en cualquier otra parte de América Latina. Cuesta decir esto, ¿no?, en un ambiente atestado por gente como Feynman, entre otros, que brindan al aire cuando hay un linchamiento. Y me parece que hay mucho que batallar, y te pregunto también cómo ves la cuestión política, porque hacia 2015 las figuras presidenciales son todas las que están planteando hoy el debate de mano dura.
No, dos cosas. Lo del garantismo, hay un sector del supuesto progresismo en la Argentina que no entiende realmente de qué se trata. Como bien vos decías, uno es garantista o no lo es, porque tiene que ver con respeto a la Constitución. Pero la confusión de estos sectores, periodistas del progresismo, Sandra Russo, Daniel Tognetti, algunos panelistas más de esos dos programas, planteaban, no es lo mismo robar un reloj que no robarlo. ¿Por qué? Porque el tipo este que se robó el reloj en Palermo quedó libre. Pero no solo la prisión es la única respuesta que tiene el Estado para esto. De hecho, este tipo que se robó un reloj, que yo no lo justifico, está procesado. Entonces, para él tampoco es lo mismo no robarse un reloj, porque ahora tiene un proceso judicial en curso. Uh-huh. Entonces, en cualquier momento, o puede ir preso o tiene que hacer alguna pena no privativa de la libertad, pero reparar ese daño que le hizo a la sociedad. Es tentativa de robo, porque ni siquiera lo robó. Entonces, esos sectores confunden, digamos, y toda la sociedad confunde que la única forma de castigar a alguien es prisionalizándolo, ¿no? Por un lado. Y después plantean que los sectores de la izquierda, supuestamente, o de la centroizquierda, dicen ellos, yo soy peronista, no tienen programa de seguridad. Un programa intermedio entre que conquistes, dicen ellos, la justicia social, hasta desde ahora hasta que conquisten la justicia social. Diciendo esto, lo que están diciendo es que el foco del conflicto con la seguridad son los pobres, porque ellos te dicen, hay que tener un programa intermedio hasta que todos seamos iguales y tengamos trabajo. Entonces, ¿por qué me estás diciendo esto? ¿Porque vos crees que los que roban solo son los pobres? Están poniendo el foco, igual que la derecha, en los sectores más vulnerados de nuestra sociedad. Y en realidad, el que ordena el delito, como bien decíamos al principio de esta entrevista, no son los pobres, son las redes de ilegalidad, son sectores de la justicia, sectores de la fuerza de seguridad y sectores de la política también, que se hacen los onzos, miran para otro lado y reciben dinero de la ilegalidad para financiar sus campañas, ¿no?
Bien,
y esto,
claro.
Con respecto a esto de lo político que decías vos, sí, es preocupante que muchos de los que están planteando esto quieran ser candidatos a presidente, porque en realidad lo que vemos es que no hay ningún candidato a presidente hoy que, o por lo menos de los que más se renombran, que planteen serias soluciones para la Argentina, ¿no? Y que se plantee en serio un país en profundidad.
Se bajó, digamos, el nivel de debate, Se bajó el nivel,
exacto,
de debate.
Exacto. Si nosotros hacemos política para la marchanta o para los medios de comunicación, pobre de nuestra Argentina, el destino que le queda, ¿no?
Leo Grosso, te mandamos un fuerte abrazo.
Gracias a ustedes.
Pasaba el diputado nacional militante del Movimiento Evita.